Gracias, Señor. Ahora venimos al mensaje 2, que es Filipenses también. El hermano Lin entró en el capítulo 4. Venimos al capítulo 2 para ser el modelo. Esperemos que con los 70 minutos pueda alcanzar todo el mensaje. Yo también estaba hablando con mi señora. ¿Cómo está su situación? Yo le dije que he visto algo nuevo. Tú tienes que hablar un poco más lento, me dice. Son muchas cosas y voy a tratar de hablar más lento. Vamos a leer un poco el título. Conocer y tomar a Cristo como nuestro modelo. Él como modelo. Hay dos partes. Uno es conocer y otro es tomarlo a él. En inglés es más fácil de conocer y tomar a Cristo. Para tomarlo como sustantivo, es como modelo. Y por eso necesitamos conocer y tomarlo. Está bien definido. Las dos cosas son es una acción. Por eso, cuando vean esto, esto es importante. En este mensaje, si ustedes la pancarta 2, ayer fue el 1, hoy es 2, en la pancarta número 2. Es uno de los más importantes de este mensaje, es el mensaje 2. Hemos buscado cinco mensajes más importantes. Dice, da una. La pancarta número 2 habla un poquito cómo describe y necesitamos descubrir adentro. Hay tres palabras importantes: conocer, tomar, tomarlo a él. El sustantivo, verbo, en español es más fácil, pero en chino es más difícil. Y el tercero es el modelo. Hermano Ron dijo, él habló este mensaje. En este mensaje, él repitió muchas veces dos cosas en realidad. Tenemos que abrirnos. Repitió una y otra vez. Tenemos que ser un vaso abierto. Y otro es fluir. Pues si tú te abres, el Señor tiene manera de fluir en ti. En este mensaje, todas las cosas que vemos, necesitamos abrirnos para que Él pueda fluir en nosotros. Cuando hablamos de modelo, capítulo 2 de Filipenses, y hay siete versículos importantes. Cuando hablamos de modelo, un modelo. Queremos ser iguales a él. Él es el modelo y nosotros yo quiero ser igual a él. El vivir del Señor Jesús en la tierra fue un modelo. Él dio un modelo. En 1965, el hermano Winnes Lee, en Los Ángeles hubo estos mensajes de estos cuatro, conocer a Cristo, conocer a Cristo y experimentarlo a Él. El título era disfrutar a Gálatas y experimentar Filipenses, Efesios y Colosenses. Estos cuatro mensajes. Primero habló Colosenses, ya después Efesios, cuerpo, y después Filipenses, Gálatas y después Filipenses. Voy a leer una parte para que ustedes, es como un resumen, una introducción, ya una vista general. Ya voy a leer en el Filipenses 2. Este Pablo, que llegó a ser nuestro modelo, motivo más importante es nuestra mente. Por eso ustedes tienen que pensar lo que el Señor piensa, pensar lo que Él piensa. La verdadera vida, nuestra mente, lo que pensamos, lo que hacemos, qué tipo de vida vivimos, depende de lo que nosotros pensamos. Por eso nuestro vivir está controlado por nuestra mente. En el Nuevo Testamento, nuestra mente, hay una posición muy importante. La mente es la cabeza de nuestra alma. Por eso recibimos el Espíritu y la cosa más importante es la renovación de nuestra mente. Nuestra mente tiene que cambiar, tiene que renovarse. Es renovar nuestra mente. Esto es un comienzo. Necesitamos renovarnos continuamente nuestra mente. ¿Y cómo podemos? Lo primero que tenemos que tomarlo a Cristo como nuestro modelo. Y otro, dejar a Cristo dentro de nosotros, Él pueda expandirse. Y rebosar de nosotros, en nuestro espíritu, realmente ahí pensaremos lo que Cristo piensa. Y segundo, habla de un libro, a una comparación, nuestra diferencia entre el recobro y la religión. Filipenses dice que el modelo habla de los cuatro evangelios. Necesitamos leer más, recibir a Él como modelo. No es solamente copiar lo que Él hace. No es como un mono copiarle los movimientos a un hombre. Nosotros tampoco no podemos tomarlo a Cristo como nosotros monos y tratar de copiar lo que Él hace. Necesitamos ver de que solamente podemos vivir esa vida cuando nosotros podemos entrar en el mono, ¿ya? Cristo sí, Él puede entrar en nosotros, ¿ya? Y Él habla de este libro. En el catolicismo hay un libro. Tom Capes es el autor. Imitación de Cristo. Imitar a Cristo. Puede ser que este libro sea bueno, pero no me gusta este nombre de este libro. Si Él no mora entre nosotros, no podemos copiarlo a Él, hacer lo que Él hace. Hay que ver la realidad de que Cristo mora en nosotros. Hay muchas personas del ministerio, habla mucho de este libro también. Es en realidad. No es. Es como el budismo. sino que nuestro modelo tiene que ser basado en la vida de Cristo dentro de nosotros para una transformación y moldearlo a lo que Él quiere. Capítulo 2. Necesitamos minuciosamente ver bien cómo poder diferenciar, tener comas y punto seguido, definir bien. El versículo 5 al 11, capítulo 2 de Filipenses, ¿ya? Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciendo usted tiene que pensar lo que piensa. Por eso el versículo anterior dice, y en la continuación haya, ¿verdad? La coma, da una introducción de lo que dicen los versículos anteriores, unión a esto. Pues a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciendo semejante a los hombres. Y aquí hay punto y coma. ¿Qué significa esto? El otro significa que aquí estamos hablando ya continuamente el segundo punto. Y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte. ¿Ustedes ven esta diferencia? Y muerte de la cruz. Este ha dividido su divinidad y humanidad. El 6 y el 7 habla de su despojar, de como hombre, pero en el versículo 8 habla de su vivir humano. Ahí después vamos a ver en el bosquejo. Por eso él habla. Uno es la divinidad y otro es la humanidad. En la divinidad él se despojó. En la humanidad él se humilló. Por eso el primero tiene que despojarse. Vivir una vida de vida humana significa humillarse. En los cuatro evangelios habla de una persona, un Dios hombre. Él ha vivido a un hombre, pero él se humilló continuamente. Y el 6 al 7 habla de su vaciar, de su despojar, su forma de Dios, y ha venido a tomar la forma de hombre. Por eso es despojarse. Y el versículo 9, por lo cual él ha venido y luego lo ha exaltado, ha subido, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11 dice, y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Por eso hay este versículo muy importante. Hablamos de gloria, gloria, gloria. Todo se doble, toda rodilla. Lo que está en los cielos, en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Todos tienen que confesar públicamente. Por eso la gloria es hacia el Padre. Aunque él ha sido glorificado, Él obedeció hasta la muerte para que la gloria sea dado al Padre. Por eso él llegó. Él fue enaltado, pero en su divinidad, él ha enaltecido al Padre, porque la gloria fue dado al Padre. Por eso su fidelidad, su obediencia fue hasta el final. En este mensaje, vamos, para ver. Por eso aquí el punto 1 y 2, estamos hablando de conocerlo a él. Primero es conocerlo, el punto 1 romano. Y en el segundo punto, romanos, conocer que no solamente abstracto, sino objetivo. No solamente sino subjetivo. Y eso nos trae para la redención. Del versículo 11 en adelante. Necesitamos pensar lo que él piensa para que seamos salvos, pero esta salvación no es diferente a la salvación que hemos recibido en nuestro bautismo. El Dios dentro de nosotros se ha aferrado y nos transforma continuamente. Por eso es el. Y al tercer punto, hablamos de la experiencia. La aplicación, cómo podemos pensar lo que él piensa. Y en el punto 4, habla de la sumisión del hijo hasta la muerte. Del 5 al 11, cómo paso a paso, él cómo se ha despojado, cómo se ha humillado. Y al final vamos a ver el último punto. Un punto muy importante. Cuando él se llegó a ser carne, él tiene divinidad y humanidad. Él es Dios hombre. Él llegó a ser, él tiene cuerpo, él tiene cuerpo, alma y espíritu. ¿Y cómo él ha vuelto al Padre? Esto es el punto 4. Cuando él llegó al trono, no dejó la humanidad de lado. Él vio, cuando Esteban murió, vio al padre, al hijo, como un hombre allí de pie recibiendo la vida. Su reino ha de venir. Él sería señor de los señores. Por eso estas palabras no es tan fácil. En la gloria al Padre, no dejen pasar así nomás. Eso significa la sumisión del Hijo para que la gloria sea dado al Padre. Él llegó a la sumisión total, final. Vamos a ver punto uno. A fin de experimentar a Cristo y vivir a Cristo, debemos conocerlo como nuestro modelo y tomarlo como nuestro modelo. El punto A, en 2:5 al 11, Pablo presenta a Cristo como modelo. Necesitamos que este modelo sea infundido en nosotros. Este infundir es el vocabulario máximo, que continuamente viene a entrar en nosotros. O el suministro, dispensarse, recibir. Este infundir significa cómo el poder modelo puede entrar en nosotros a través de su palabra. Por eso necesitamos gastar tiempo en la palabra, para que el alma, y ahí se infunde, y para que nuestra alma pensamos lo que él piensa. El B dice, el modelo de la vida cristiana es el Salvador Dios hombre, quien se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo y fue exaltado y glorificado por Dios. Hay cinco puntos chicos, el 1 al 4, cómo él llega a ser modelo, paso a paso, y el 5, el padre lo ha exaltado. Por eso vemos que hay un proceso, hay un orden, cómo él se despoja, cómo se humilla y después cómo es exaltado. Vamos a ver un poco estos. Después hemos visto el modelo de la vida cristiana. Asimismo se humilló a sí mismo y exaltado y glorificado a Dios. Aunque era igual a Dios, por eso aquí vemos que fue exaltado, pertenece al 5, y lo que de humilló hacia del punto 1 al 4. El primer punto ahora dice, aunque el Señor era igual a Dios, él no estimó a ser igual a Dios, fuera un tesoro a que aferrarse, y el cual retener y se despojó a sí mismo, con lo cual hizo a un lado lo que poseía, la forma de él. Él no es que tiró, sino que dejó de lado. Dejó de lado. Por eso, 1 al 4, vamos a ver cómo el Padre ha preparado. Él se despojó primero, luego se humilló. Y pasaron los muchos procesos, él fue exaltado. Y dio gloria al Padre. Por eso, en el punto 2, en su encarnación, el Señor no cambió su naturaleza divina. Él cambió solamente su expresión exterior, dejando la forma de Dios y tomando forma de un esclavo. Exteriormente, sabemos que en el Antiguo Testamento hubo una profecía que en 30 años, pero se veía como 50 años, muy viejo. Tenía 30, pero se veía como 50. Él no tenía belleza exterior. Era una persona normal. Se veía normal. Yo creo que no era muy alto. Él no es como Saulo. Por eso, o sea, que Zaqueo se fue al árbol para ver. Él no tenía atracciones físicas. Belleza exterior humana. El punto 3 dice, el Señor se hizo semejante a los hombres. ABC. Vamos a leer un poco el intercalado hombre y hermanas, hermano y hermana. La frase forma de Dios implica la realidad interior de la deidad de Cristo. La frase semejante a los hombres denota la apariencia exterior de la humanidad. Él se manifestó exteriormente como un hombre a los hombres, pero por ser Dios tenía la realidad de la deidad interiormente. Cristo entró en la condición de la humanidad y fue hallado en su porte exterior como hombre. Por eso estas palabras son importantes. Vemos que primeramente Él se ha despojado, ha dejado de lado su forma de Dios. Y luego, aún así, Él es Dios, tiene la apariencia de hombre, Él tiene la realidad de la divinidad dentro de Él. Todas las personas fueron atraídas por Él porque vio el Dios interno de Él, su divinidad interna. ¿Cómo Juan podía dejar su trabajo de pescador? Porque él vio al Dios interior de él, la realidad. Por eso esto es muy importante. En el ministerio de hermano Lee, no es un cambio exterior. El 4. Él habla de despojar, y el punto cuatro habla de su vivir humano. Cristo se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. Si usted, antes de que él ha sido crucificado, antes, en Mateo 26, antes esa noche, él se fue a orar con tres discípulos que se quede allí, y él iba ahí a orar. Ellos durmieron. Luego él volvió otra vez y ellos estaban aún durmiendo. Tres veces orar. Habla de la misma cosa. Dijo: Padre, si se puede, aparta esta copa de lado, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Esto es muy importante. Cuando yo leía antes esto, no entendía bien. Yo sé que él es hombre, no es fácil subir a la cruz. No es solamente cortar la cabeza algo rápido, sino que es desangrarse poco a poco. Esto en la sentencia romana, esto es algo sangriento. Así pudo cumplir la profecía, que es ser colgado en la madera. Su oración, sí dijo: No sea a mi voluntad, sino tu voluntad. Las tres veces dijo que él quería confirmar que era la voluntad del Padre. Entonces la voluntad del Padre se unió a esa copa que él tenía que tomar. Así que él obedeció. Vio que esa copa que él no quería tomar ha llegado a ser la voluntad del Padre. Y en la cruz, para que él pueda tomar esa copa amarga y nosotros la bendecida. Y su muerte también. Hay 6 horas de muerte. Las tres primeras horas ser humillado por hombre en esos tiempos. Ya que tú eres Dios, se burlaban de él. Si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Después de las 3 horas, ahí se oscureció los cielos. Ahí Dios puso todo el pecado de la humanidad en él. Y dijo el Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso, en las primeras 3 horas, él disfrutaba al Padre. En su economía, él tenía que salir el Padre de él. Y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has, Dios, ¿por qué me has abandonado? El Padre, económicamente, el Padre tenía que poner todo el pecado en la persona de Jesús. Por eso, allí tenemos que ver. Humillarse a sí mismo fue un paso adicional al hecho de despojarse a sí mismo. La humillación en su divinidad. Esto es su humanidad. La autohumillación de Cristo manifestó que se había despojado a sí mismo. La muerte de cruz fue un punto culminante de la humillación de Cristo. Lo que él hizo, este modelo para Dios, en el libro de Deuteronomio, habla de la cruz. Para los judíos es una maldición. En la ley de Moisés, este es un condenado, ya, y tiene que ser colgado en la cruz, en la madera. Los romanos Por eso las personas colgadas en la madera, en la cruz, eran condenados a grandes hechos que condenado por hechos muy graves, que digamos. Y él ha tomado la imagen de esclavo. Por eso estos tres habla de su despojar. Ha dejado de lado su divinidad. Y el cuarto habla cómo él se humilló y se humilló y llegó a ser, a morir en la cruz. Por eso estos 7 puntos. Y ahora el cinco, después de hablar, bueno, habla de su cómo su despojar y su humillación, habla ahora de su exaltar. El Señor se humilló a sí mismo a lo sumo, pero Dios lo exaltó hasta la cumbre más elevada y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este nombre, el A, dice: Dios ha exaltado a Jesús, un hombre verdadero, para que sea el Señor de todos. En el libro de Hechos 2, que Jesús resucitó, a este Jesús resucitó Dios. No es algo que todos pueden testificar, que los cuatro evangelios que él... Entonces somos nosotros los testigos. El B, esta exaltación de Cristo fue la manifestación del poder de resurrección. De esto podemos ver, la cruz, la muerte, no es lo, es el punto final. Cuando aplicamos a nosotros, necesitamos ver que Él ha sido exaltado. Esto es una culminación. El nombre más elevado en el universo, el nombre más grandioso es el nombre de Jesús. El nombre de la expresión de la suma total de lo que el Señor es su persona y obra. Hay dos cosas importantes: su humanidad, su persona y obra. En la reunión de la mesa del Señor, cuando alabamos a Él, en la primera parte, todo es esto, este principio. En esto, toda nuestra alabanza es hacia la persona. El 2 dice: en el nombre de Jesús significa en la esfera y en el elemento de todo lo que el Señor es el Señor. Este nombre no es solamente un sustantivo, un nombre. Incluye, nombre significa en la esfera y elemento. Una esfera, o hay una esfera a la cual tiene elementos adentro. Por eso en el versículo también, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿ya? Por eso en los cielos están los ángeles, en la tierra los hombres, y lo que está debajo de la tierra son los muertos. Por eso en estas tres escalas, y todo serán personas así abiertamente reconocerán que Él es el Señor de los señores. Y Él vendrá de una manera escondida y luego abiertamente. Todo lo que hay en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. El D dice: el resultado de que confesemos que el Señor Jesús es el Señor, es Dios el Padre, es glorificado. Esta es la gran culminación de todo lo que Cristo es y ha hecho en su persona y obra. Cada vez que hablamos, habla de lo que es. Él es amor, luz, expreso. Lo que Él hace, lo que él ha obtenido, lo que él ha logrado, lo que con cosas que ha realizado. Por eso, aunque nosotros tengamos con el Señor o en las reuniones de la mesa, necesitamos disfrutar del Señor y el Señor nos guía para que el Padre sea glorificado. Así, la mesa del Señor también es así. Recordamos al Señor, comemos la copa y el pan y luego Él nos guía para que alabemos al Padre. Y nuestra experiencia individual también es así. Tenemos comunión con el Señor y luego nos lleva al Padre, porque en el Espíritu Él nos lleva al Padre. Y hablar todo este proceso, él dice el principio. Y después ahí, con respecto a la despojar y la omisión, el C, el principio rector de este modelo consiste en que alguien con la vida y posición más elevada esté dispuesto a vivir de una manera humilde. Esto es, son verdades. Acuérdense este principio rector. Este principio en tu trabajo, tú tienes una posición en tu trabajo, pero eras alguien, pero llegas a la iglesia y no eres nadie. No importa tu posición en la sociedad. Tú necesitas vivir de una manera humilde. El hermano Chen, él muchas veces él ha hablado de esto. En la vida de la iglesia, no creas que tú tienes doctorado y puedas enseñar a los niños. Tú eres pianista, o pianista, concertista, que tú puedas, significa que tú puedas tocar los himnos de la iglesia. Son dos cosas. Por eso no importa nuestra posición, necesitamos ver esta persona más elevada llegó a vivir de una manera humilde. El despojar y humillarse, ahora el punto 2 a Romanos, Cristo como nuestro modelo, no solo objetivo, sino también subjetivo y experiencial. ¿Cómo podemos decir que es subjetivo? En los cuatro evangelios vemos al Señor Jesús. Si ustedes van, leen detalladamente, ustedes van a ver todo un despojar y humillarse. Si ustedes van a ver con estos puntos de vista de la humillación y del despojar, ustedes van a entender mucho de lo que el Señor está haciendo en los cuatro evangelios. Había un hermano Ricky. Hemos invitado a él una vez para preparar a los de la segunda generación. Él habló del último mensaje. El hermano Alín también dijo, Lucas 24, cómo él pastoreaba. Él habló muy bien. Juan también, el último capítulo, cómo le pastoreó a Pedro. Lucas también vemos cómo el Señor Jesús le pastoreó a otros dos, de manera diferente, pero el mismo principio. Le dio pescado para darle de comer, para que él ame al Señor. Y el Señor, que con estos dos, caminó con ellos. ¿Por qué caminó junto con ellos? Porque él quería llevarlo a ellos a Jerusalén. En la conversación, algunos dicen que él ha resucitado y no estamos claros. Hay muchas palabras, hay muchos boatos, ¿ya? Que cómo es, no estamos claros. Y el Señor lentamente habló con ellos. Si yo quisiera, pueda. El Señor no se apuró para llegar a la meta, sino que poco a poco, en caminando, luego se manifestó, dijo, oh, es el Señor. Enseguida volvió. Por eso, nuestro Señor Es experimentable. Esto es una experiencia subjetiva del yo. ¿Cómo lo experimentamos? El uno dice, aquel que estableció el modelo y quien es el modelo mismo, ahora opera en nuestro interior como el Dios que mora en nosotros. Este modelo, por eso hoy vemos que él se ha dispensado, es un Dios que opera. Él se mueve. Esto es, el operar es de una manera subjetiva. ¿Cómo él puede operar en nosotros? En otras palabras, abrirnos a nosotros para que él pueda operar en nosotros. Por eso necesitamos aclarar esto, porque Pablo dice, oh, y si él, que Pablo dice que ustedes realizan, realizará. Por eso el versículo dice, porque Dios es el, vosotros realiza así el querer como el hombre. Nosotros también ser salvos. Es que el Señor hace en nosotros para que nosotros creamos en Él. Si nos abrimos a Él y recibimos a Él y reconocer nuestro pecado, ya está. Eso no es lo que nosotros hemos hecho. Pero Pablo dice aquí que ustedes realizan la salvación. Significa que nosotros tenemos que, de una manera subjetiva, oh, para que pueda hacerse en nosotros. Y esto tiene que ser algo subjetivo. Yo tengo que experimentar este modelo. Esto es subjetiva. Exteriormente vemos cómo el Señor en los cuatro evangelios, vemos, Él es el modelo. En Lucas, cómo Él cuidó a las viudas y es... Estos son cosas externas, pero en su divinidad, en su hacer, vemos su divinidad. Pero vemos en el principio rector, yo quiero realizar, pero yo no puedo. Pero Pablo dice, sino que Dios. ¿Por qué tú puedes ser salvo? Porque Dios opera en nosotros. Pablo dice, tú tienes que realizar tu salvación. En otras palabras, ¿y cómo tú puedes realizar tu salvación? Porque Dios opera en nosotros. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra única solución es que Él entre en nosotros y opere en nosotros. El principio rector de Cristo como modelo interior para nuestro vivir es que incluso si tenemos el estándar más elevado o la posición más elevada, no deberíamos aferrarnos a ellos. Ese es el principio. Que no deberíamos aferrarnos en la vida de la iglesia, sea lo que sea, en el servicio, no sean personas que se aferran y no quieran dejar. El Señor quiere que tú dejes, así que no tienes que aferrarte a las cosas. Muchas veces nosotros, el mayor problema, cuando estamos en un triunfo, en un suceso, y no queremos en la gloria bajarnos. Pero en otras palabras, en otra situación, necesitamos despojarnos, no aferrarnos a eso, a ser modelos. Cuando nosotros, lo más temeroso, tu victoria, tu suceso, llega a, tú no puedas dejar tu suceso. El C, necesitamos ser socios de Cristo en su vivir humano, especialmente en el hecho de que se despojó y se humilló a sí mismo, de que no se aferró a ser igual a Dios, fuera un tesoro. La palabra importante aquí es el socio de Cristo. No somos individuales, necesitamos un compañero, un socio. Por eso él se aferró, no se aferró, se despojó y se humilló. Para que él pueda operar en nosotros. Tú no necesitas ir a operar y subir a la cruz. Con que tú te despojes y lo te contactes con él, ya puedas realizar. Y el D dice el Cristo, la vida de crucifixión. El Cristo, quien es nuestro modelo, ahora es la vida de nuestro interior. El A al C habla del modelo que opera en nosotros. El D, necesitamos pasar el proceso de la crucifixión. El 1 dice, tenemos una vida en nosotros que se despoja a sí misma y se humilla a sí misma. Esta vida jamás se aferra a algo como un tesoro, sino que siempre está dispuesto a poner a un lado su posición y título. No tenemos que aferrarnos. No importa en la vida de la iglesia, en todo. No sean personas que se aferran. El Señor te dice, despójate, tú tienes que dejar. Solamente la vida de crucifixión, de la cruz, puede realizar esto. El 2 dice, tenemos al Cristo crucificado como nuestro modelo y este modelo es la vida crucificada en nuestro interior. En la cruz necesitamos culminar. La cruz no es sufrimiento. En un sentido sí, pero ustedes piensan de que, ah, estoy sufriendo. No. Primero, la cruz tiene que ser un suplir y la aniquilación. Terminó, murió. Ya, cuando mueres, ya no sientes nada. Por eso el A dice, los pasos de la humillación de Cristo visto en Filipenses 2, 5 al 8 son todos los aspectos de la vida crucificada que se expresan plenamente al llevar dicha vida. El B, cuando vivimos a Cristo, vivimos a aquel quien es el modelo de una vida crucificada. Tú vives a Cristo. Si tú experimentas al Señor, experimentarás como consecuencia la cruz. No te enfoques en la cruz. Enfócate en Cristo, de experimentarle a Él. Y cuando tú te pones el punto de querer sufrir, no vas a poder disfrutar del Señor. El 3 dice, tomar esta vida crucificada como nuestro modelo nos abre la puerta a la resurrección y nos introduce en el poder de resurrección. En otras palabras, el A y el B dice, al llevar una vida crucificada podemos experimentar el poder de la resurrección que exaltó a Cristo a la cumbre más elevada en el universo. El B, la vida más elevada en la tierra es la vida crucificada. Siempre que llevemos una vida crucificada, Dios nos introducirá en el poder de resurrección. Recién había dicho, la cruz es la aniquilación, no es el final. Hay una diferencia. Aniquilar y el final son dos cosas. En el misterio también siempre se habla de esto. En la cruz, morir, es la portal, abre la puerta. Tiene que pasar por esta puerta, que es la cruz. Hay una forma de cruz. Si no pasas por esta puerta, no llegarás dentro de la habitación, dentro de la casa. ¿Qué significa esto? Hay un libro de experimentar a Cristo. El mensaje hablaba. De morir y resucitar. Hay un himno también, 400 y algo. Si tú no mueres, no vivirás. Si tú no mueres, no vivirás. ¿Cómo estarás en la resurrección? Tú necesitas permanecer en su muerte para que Cristo pueda resucitar. Amén. Otro quería recalcar, también citar, en Estudio Vida de Filipenses. El hermano Lee dijo, en nuestra vida de la iglesia, Si no, tenemos vida de crucifixión como modelo. Estarás viviendo en una vida de iglesia de disputa, ¿no? Y competencia y otros problemas. Si no vives en la vida de la iglesia, si tú no vives en la vida de la iglesia, la vida de crucifixión, estarás en el paso contrario. Todos estos años de vida de la iglesia. Si tú no tuviste vida de modelo de crucifixión del Señor, Él no será glorificado. Por eso el hermano Lee dice, yo creo que en la iglesia en Filipenses había dos hermanas. En el capítulo 4 al comienzo ya habla de esto, de la hermana. Había otra hermana. ¿Qué le dijo a ellas? Juntos piensen en las cosas del Señor, en los cielos, de lo de arriba. No piensen. Y son hermanas que sirven. Hay unos que sirven. Hermanas de delantera. Ustedes tienen que pensar cosas iguales, semejantes. No de cosas negativas, para que mi nombre sea en la Biblia, mi nombre de una manera negativa. No. Seguro que estas hermanas había disputa entre ellas. No hubo en otro como este ejemplo. Significa que en la vida en Filipenses había esta disputa y peleas entre ellas. Soy en el Nuevo Testamento, habla de esto, que este ejemplo de disputa. En ese modelo de Cristo, nos da un claro ejemplo de disputa entre hermanas. Y el 4 dice, Cristo debería ser exaltado no solamente objetiva en el universo, sino también subjetivamente en nuestra vida diaria. El A. Cristo es exaltado en nosotros cuando lo tomamos como aquel que es la vida crucificada para que sea el modelo de nuestra vida diaria. La abundante suministración del Espíritu de Jesucristo es el poder que exalta a Cristo. Nosotros en London, en Inglaterra, Londres, había un mover de 2 semanas de evangelio. Y ya hemos hablado del Evangelio también. El hermano habló. Hay un libro. En Filipinas también el hermano liberó un mensaje. Verdad, verdad, iglesia, llegando al último, habló del Evangelio. Y luego, estos 4, había una mezcla. ¿Qué es el primero? No es el colegio. Primero tenemos que considerar nuestro evangelio a nuestros vecinos. El hermano Lee también dijo, si tú quieres agarrar predicarle a los vecinos, es lo mejor. Porque tú le predicas y está a tu lado. Como el hermano Lee dice, para que tú prediques el evangelio a tu vecino, tú tienes que tener un modelo, un ejemplo. La persona al contactarse contigo, van a ver que por eso tu vivir necesita ser tratado. para que el Señor, nuestro resultado de nuestra crucifixión es que tengamos la experiencia y la expresión de Él. Cuando la gente ve a nosotros, es ve a una persona que, y ellos anhelen tener tu vida, tu vivir. Creo que me sale el tercero. Si hemos de tomar a Cristo como nuestro modelo, necesitamos tomar la manera de pensar o mente de Cristo como, esto es la segunda parte, el despojar y su humillación, pasar el proceso y luego el Dios lo ha exaltado. Ahora el 3 romano habla de nosotros. Cuando ustedes ven el bosquejo, cuando dice nosotros, nosotros necesitamos experimentar. Lo de anterior era la revelación, las verdades. Y tomar a Cristo como nuestro modelo, nuestra meta. El A, dice Pablo, no solamente tomó a Cristo como su vivir y expresión exteriormente, sino que también tomó la mente de Cristo como su mente interiormente. El versículo 1 de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es el versículo, la nota. Nosotros y Dios en orgánicamente somos uno y tenemos todas las funciones de Él. La mente es, y la comprensión tenemos como, por eso podemos conocer lo que Él piensa. No solamente tenemos su vida, tenemos también su mente. Ser igual a Él, su mente. Significa que esa mente, Cristo como mente dentro de nosotros debe ser una mente que está vivo. Esto significa que te experimentamos de manera subjetiva. Si es muerto, si es una cosa exterior, elemento, aquí Él puede crecer en nosotros, la ciudad, y es variable dentro de nosotros, va creciendo. Esto es el fluir. Por eso el modelo. Nosotros los chinos vemos el modelo como algo exterior, pero si adentro es algo vivo, él me dirá, o tú le digas una palabra a otra persona, y alguna vez él dile esto, pero al otro lo dice, no digas esto. Eso depende de esa persona, si puede recibir o no lo que tú estás diciendo. El 3. Necesitamos abrirnos, el C, necesitamos abrirnos y permitir que esta manera de pensar esté en nosotros. Aquí 1, 2, 3 explica. El primero dice, esto se refiere al estimar mencionado en el versículo 3, al considerar mencionado en el versículo 4. En el Filipenses dice, no considerando cada uno su propia virtud, sino cada cual también las virtudes de los otros. Eso pensar es considerar a otros más que lo que tú consideras a ti mismo. Romanos también dice esto. De esta manera de pensar estaba en Cristo cuando se despojó a sí mismo, tomando de forma de esclavo y como cuando se humilló a sí mismo, siendo hallado en su porte exterior como hombre. Aquí vemos, podemos confirmar, como en Filipenses 2 dice, ser uno, su corazón, forma de pensar, su corazón, nuestro corazón. Xinchang, amén. Tomando de forma de esclavo. Tener esta mente requiere. Aquí hay dos versículos. El 1:8. Pablo dice que cuando estaba pensando, porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros en las partes internas de Cristo Jesús. Por eso Pablo, cuando al pensar en los hermanos de Filipenses, él tenía las partes internas de Cristo. Y otro puede testificar más a ¿cómo yo puedo tener las partes internas? Juan 15 habla del pámpano y la vid. Necesitamos dar frutos. Allí también dice, habla cómo tú moras en mí y yo moro en ti. No es. Cuando moramos en él, estamos en sus partes internas. Eso significa, si tú moras en Cristo, tú tendrás su mente, su sentir y llega a ser nuestro. En él también cantamos muchas veces, siempre cantamos este himno. Salimos. No es una cosa externa, sino que en la parte interna tocarle al Señor. El 4, Romanos, necesitamos conocer la sumisión del Hijo. La sumisión del Hijo. El hermano Ni. Los estudios del hermano Watchman Ni. El punto de la sumisión. En Hebreos 5, 7 al 8, voy a leer un poco. Él, en los días de su carne, haciendo ofrecido ruego y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, y habiendo sido escuchado por su piedad, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Pablo aquí habla. ¿Cuándo habló? ¿Ustedes saben que cuándo habló esto? Pablo. Él estaba. El Señor estaba orando. Él estaba para que pida al Padre, si se puede, saca esta copa de mí. Pero él no vio. Por eso dice, habiendo sido escuchado por su piedad. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Tres veces de oración. Y él podía tres veces confirmar que esta copa era la voluntad del Padre. Esta obediencia se produjo a través de la experiencia. Esta obediencia, en los libros de Watchman Nee, la sumisión del Hijo. la diferencia. En Efesios está obedecer. Tú tienes que obedecer a los padres, parece exteriormente, pero la sumisión es interno. Por eso, hermano Watchman dice que es la sumisión, no solamente la obediencia. El Señor Jesús subió a la cruz, no es solamente la obediencia, sino que es la sumisión interna. Por eso esto es algo muy especial. Y esto es una verdad grande que vemos que esto, hermano, nos ha dado. La sumisión. Tú eres sumisión a la autoridad. Cuando hablamos de la autoridad de Dios, primero, tú tienes que conocer el poder de Dios, la autoridad, su autoridad. Él tiene autoridad. Y tú tienes que tocar, tú tienes que ser tocado por esta autoridad. No solamente ver autoridad, necesitamos tocarlo a Él y ser sumiso. Bueno, ahora vamos a responder. A través de la muerte y resurrección, volvió otra vez a la divinidad. Hermano Lee dice, cuando él volvió a los cielos, a través de la vida humana, se dejó y luego se fue exaltado. No hubo ni un poquito de no sumisión. Él fue exaltado. Por eso cuando Esteban vio, era un hijo del hombre allí en el trono. Pero vemos en su divinidad, luego que fue exaltado, llevó la divinidad al trono. Llevó la humanidad en su divinidad. Y en su sumisión llegó con la humanidad, pero llegó a glorificar al Padre. Por eso en su Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Hijo, él de una manera, él volvió al Padre, a su divinidad, pero él igual exaltó al Padre, glorificó al Padre. Fue exaltado, ¿verdad? Amén. El A y el B, la posición del Hijo igual al Padre. Dice, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús y el Padre son uno. Esto es Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Y también Juan al comienzo también. Oh. La palabra era al principio. Dios estaba ahí. Él tiene la gloria. Y esto es la gloria del Hijo también. Y segundo, el Padre, el B, dice, el Padre y el Hijo son iguales, equipotentes, coexisten y existen simultáneamente. Ya. Tiene el mismo poder, tiene todo, coexisten multimodal. Y coexisten. Y existen simultáneamente. No es que el padre primero y el hijo, no. Toda la gente quiere explicar lo que es Dios triuno. No sé, el agua, el hielo, el vapor. No, no tiene ese, no es de esa manera para explicar. Ellos son consistentes y existen simultáneamente. El A y el B habla de la posición. el se hasta el e. Hermano Ni usa una palabra muy especial. Estos tres, el se, la sumisión. El C, Filipenses 5:7 forma una sección y los versículos 8:11 forma otra sección. El 1, la primera sección habla del hecho de que Cristo se despojó a sí mismo. Él dejó de lado su divinidad. La segunda sección habla del hecho de que Cristo se humilló a sí mismo en su humanidad. Por eso la primera sección se despojó y segundo se humilló en su humanidad y subió a la cruz. La segunda parte de su vivir humano se humilló. En su divinidad primero se despojó y segunda parte es que en su humanidad él se humilló a sí mismo. Así ustedes van a entender mejor estos dos puntos, ¿ok? Primera parte es en su divinidad despojó a sí mismo. Y la segunda parte es que en su humanidad él se humilló a sí mismo. Por eso, allá. Cuando el Señor vino a la tierra, se despojó de la gloria, poder, posición y la imagen de su deidad. En Juan 14. La posición del Hijo, el Hijo, él elige en su divinidad. Esto no hay competencia entre los tres del Dios triuno. No es que el Padre, el Hijo, la sumisión. La representación de la autoridad es la representación de su sumisión. Él produjo esto. El 4. Cuando el Señor vino a la tierra, se despojó de la gloria, poder, posición y la imagen de su deidad. El 5. El Padre llegó a ser la representación de la autoridad y el Hijo llegó a ser la representación de la sumisión. Él se despojó de su divinidad y tomó la humildad. Por eso los cuatro evangelios, él fue restringido en el tiempo y espacio. El Señor le dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Para ustedes es fácil de ir a la resurrección de Lázaro. ¿Por qué él no se apareció antes de que él muera? Cuando tiene olor ya recién el Señor. Su tiempo y espacio ha sido restringido. El F, deberíamos someternos a la autoridad. Este es un asunto de gran importancia. El G, necesitamos que haya en nosotros la mente que hubo en Jesús. El 1, 7:1. Todos nosotros deberíamos tomar la manera de proceder de nuestro Señor al tomar su principio rector de la sumisión como nuestro principio rector de sumisión. Hermano Roncal también habla. No puedo explicar mucho, no tengo tanto tiempo. Lo escrito de Watchman Nee, el tomo 10, no sé, no me acuerdo en cuál. Él habla del libro de Marcos, después de alimentar a 5.000, y lo trajo a los discípulos, Branham, llevarlo al barco y al monte a orar. Y le dijo a ellos, Bethsaida, hasta el otro lado. Si ustedes ven el libro de Lucas, son dos lugares diferentes, a pasar por un lago. Y a través de la Biblia vemos. Y ustedes saben que él caminó en el agua también. Ese camino que ellos era contrario al viento. estaba contrario al viento. El hermano, si ellos paraban un poquito, pero si ellos dejaban de mover, le dijo, vayan, espérenme al otro lado. Si ellos no sufrían remando contra el viento, iban a volver otra vez al lugar anterior. Necesitamos, muchas veces somos tratados por el Señor las contribulaciones, necesitamos hacer esfuerzo y remar hasta llegar a la otra orilla. El Señor nos espera al otro lado. Por eso este camino no es fácil. Habla también de, necesitamos ver que la sumisión es importante. Judas 3 habla de Caín, el camino de Caín, Balaán y también Coré. Estos son rebeldes, diferentes formas de rebelión. Únicamente cuando vemos el número 3, el principio rector de la sumisión, podemos servir a Dios. Vete, Satanás. ¿Se acuerdan del versículo Mateo 4:10? Dice, vete, Satanás, porque está escrito al Señor, tu Dios adorarás. Ahora el 4. El 4 dice, el principio rector que Dios únicamente puede ser guardado al someternos en la manera en que el Señor se sometió. Esta palabra, necesitamos, el Señor salió de su divinidad, es dejarla su gloria para volver a tomar nuevamente su gloria y, en excel, y se fue exaltado. Por eso necesitamos pensar lo que él piensa. Por eso el ser exaltado es primero despojarse de esto. Ahora el H, Hebreos 5:8, nos dice que el Señor aprendió la obediencia por medio de lo que padeció. El 1, 2, 3. Lo que él padeció le trajo la obediencia. La verdadera sumisión se halla cuando aún hay obediencia a pesar de los padecimientos. Cuando el Señor vino a la tierra, Él no trajo consigo la obediencia, sino que aprendió por medio de los padecimientos. El I latina. La salvación no solamente trae gozo, sino que también trae sumisión. El 1. Únicamente los que son sumisos experimentarán la plenitud de la salvación. Esto habla de Hebreos 5. El hermano le dice, cuando somos salvos, después de recibir la salvación, necesitamos ser sumisos incluso tal como el Señor fue sumiso. El Señor llegó a ser la fuente de la salvación por medio de la obediencia. Por eso tu salvación no es abundante porque no hay sumisión o obediencia. Dios nos para. Dios nos salvó de la experiencia, nos de la voluntad. El último punto. Por eso el último punto J, el hermano ya leyó. Necesitamos conocer primero el punto de que él es el modelo, no solamente objetiva, sino subjetiva. Y lo importante que pensar lo que él piensa y ser uno con él en sus partes internas. Y en estas situaciones, seamos igual a él como en la sumisión. Y eso necesitamos experimentarlo. Y por último, nuestra obediencia llega a ser una expresión. Y primero con experimentarlo a él. y recibirlo a él y experimentarlo. Disculpe que ya he pasado un poquito el tiempo.